El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como siempre recordamos, el Instituto de Chile, establecido en 1964, es la unión de 6 academias, de las cuales 2 preexistían a su fundación. Y se trata de la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. Entre los integrantes de las otras academias hemos tenido siempre la palabra para el registro de personas de las ciencias, de las artes, de las ciencias sociales, morales y jurídicas, y también de la historia. El día de hoy nos honra con su presencia el profesor, artista y académico Francisco Brugnoli, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Gracias, Fernando.
Esta conversación es una conversación muy libre. Empezamos siempre con una especie de recuento biográfico hecho por cada una de las personas que ha estado aquí, en que nos cuentan cuáles han sido las influencias formativas, por qué escogieron el área de trabajo o de creación en que se encuentran, cuáles podrían ser las principales directrices miradas retrospectivamente de tu trabajo, de tu obra. Y eso, yo algo he leído y conozco algunas de tus cosas, pero me gustaría que los que nos escuchan, que son generalmente personas de muy diversa condición, a veces se sienten inspiradas, y pienso que más de alguna vocación habrá salido de estas conversaciones. ¿Quién es Francisco Brugnoli? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus primeras incursiones en la vida intelectual?
Bueno, Francisco Brugnoli, bueno, yo nací en 1935, ya hace algunos años, ¿no? Soy hijo de padre y madre, hijos a su vez de profesionales italianos que emigraron a Chile. Mi abuelo paterno es arquitecto, mi abuelo materno ingeniero. Y de esa extraña combinación de arquitectura e ingeniería nacieron ellos, digamos, no, o sea, nacimos nosotros en buenas cuentas genéticamente, 3 hermanos, un arquitecto, que es mi segundo hermano, una hermana artista del textil bastante conocida, Paulina Brugnoli, y yo que fui el mayor, que fui un desorientado, ¿no? Primero ingresé a estudiar medicina y después de 2 años me cambié a estudiar arte.
¿Estudiaste medicina en la Universidad de Chile?
En la Universidad de Concepción. Era un tiempo, digamos, en que yo quedé con una lista de espera en medicina de la Chile. Quedé en quinto lugar y cuando la lista avanzó yo ya estaba en clase en Concepción y era un grupo de santiaguinos, digamos, ¿no? Algunos de los cuales se vinieron en vista de eso, pero otros seguimos allá porque la vida en Concepción era fantástica, ¿no?
Era una vida realmente universitaria.
Era una vida muy universitaria, fue un grupo realmente extraordinario, discutíamos mucho de literatura, de teatro, de música, en fin, de muchas cosas, ¿no? Y eso fue para mí una gran cosa, ¿no? Pero la verdad es que yo desde niño tenía una gran afición principalmente por el arte, digamos, las artes visuales, la pintura, en fin, ¿no? Y, bueno, había una resistencia de la familia natural, el temor de que hace un artista, pero finalmente, digamos, yo tomé la decisión y ingresé a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que era la única que había en el momento, perdón, no, porque yo ingresé justamente el año que se fundaba la Escuela también de Arte de la Católica.
Pero, y antes de eso, digamos, tu vida escolar, el colegio, porque estas primeras influencias también son importantes, si es que alguna reconoces. ¿Algún profesor, por ejemplo?
Tengo una historia de colegio que es muy, muy, digamos, variada, porque migré de un colegio a otro. Yo solamente los últimos años fui un alumno destacado, que fue lo que me permitió ingresar a la Facultad de Medicina, o sea, tener ese puntaje, ¿no? Fue muy variado, ¿no? No tengo una precisión clara, digamos, de algún profesor que haya tenido una fuerte influencia en mí, ¿no? Creo, digamos, que el mundo se empezó a revelar a partir del curso de biología, por eso tal vez opté por medicina en un momento dado, y desde allí las cosas empezaron como a funcionar, se ramificaron un poco, ¿no?
Claro, porque si uno piensa en términos muy sencillos, es la casa y el colegio los principales ambientes que uno más o menos puede reconocer como los gérmenes de lo que va a ser después, voluntaria o involuntariamente.
Bueno, creo que en mi caso es la relación con la arquitectura, digamos, lo que habría marcado más la proximidad, ¿no? Oír hablar siempre de arquitectura. Vengo de una familia muy larga para atrás de arquitectos. El primer arquitecto en Chile fue mi abuelo, ¿no? Pero atrás en Italia tenemos una historia también, ¿no? Y hablar de arquitectura en la casa fue un hábito. Además, no solamente era mi padre arquitecto, sino que un tío arquitecto, ¿no? Y en mi familia, mis propios hijos, yo he tenido 4 hijos arquitectos, ¿no? Tengo un hermano arquitecto, un sobrino arquitecto, y ahora tengo un nieto arquitecto.
Ah, realmente.
O sea, es un mal genético.
Es una diátesis.
O sea, yo me liberé y mi hermana también.
Claro, y eso te iba a preguntar. Es sorprendente que hayas escogido entrar directamente al arte y no a la arquitectura, que hay muchas personas con mucha vocación artística que efectivamente ingresan a la arquitectura, no sé si por una concesión a las solicitaciones prácticas de la vida profesional.
Claro, sí, yo creo que es eso, pero la arquitectura yo la vi hacer desde niño, ¿no? Está llena de sujeciones, ¿no? Y bueno, yo era un niño con bastante tendencia a aislarme, muy soñador tal vez, ¿no? Me entretenía con muy pequeñas cosas, podía saltar de una cosa a otra, ¿no? Entonces esa sujeción, digamos, a ejecutar esos planos, se hacían todos a mano, ¿no? Había ayudantes que trabajaban intensamente, ¿no? Yo a veces colaboraba un poco con ellos, tenía cierta habilidad, pero encontraba que había una especie de casi de delirio en eso, ¿no? En fin, pues, no estuvo, digamos, dentro de mis propósitos eso, ¿no? Sin embargo, todo lo que fuera pintura, música, fueran cosas que me atraían mucho, ¿no? Principalmente si literatura, me leí todos los libros que había en la casa cuando niño, ¿no? Me hubiera deseado que hubiera habido muchos más todavía.
O sea, el ambiente familiar era un ambiente propicio también para el desarrollo de una vocación artística.
Yo creo que era un ambiente de culto de una clase, de tipo clase media profesional, digamos, ¿no? De clase media acomodada, profesional, que nos permitía, digamos, ir a los estrenos del ballet, a los conciertos de la sinfónica, al teatro, en fin, ¿no? Es decir, eso era una preocupación permanente, ¿no?
¿Y por qué entonces ingresaste, estamos hablando de qué año, 59, 58?
Entré el año 59 a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, a primer año, y tuve la suerte de tener dos profesores extraordinarios ya de entrada, ¿no? Matilde Pérez y Marta Colvin, ¿no? Y con su ayudante Bertita Herrera, que era una persona extraordinaria también, ayudante de Marta Colvin, ¿no? Y más adelante, imagínate, Alberto Pérez, Balmes, ¿no?
Balmes.
Es decir, claro. Ahora, entre primero y segundo año, yo me sentí muy atraído por lo que estaba sucediendo en la Escuela de Arte de la Católica, y especialmente por un profesor, por Mario Carreño. Y ahí hice una salida, ¿no? Entonces seguí con los cursos, varios cursos en la escuela, pero en vez de tomar el curso de pintura, tomé el curso que hacía, digamos, de introducción, Mario Carreño, que fue también un profesor extraordinario.
Y entonces, al graduarte de esa, ¿cómo fue el comienzo de tu carrera ya como artista hacia el público? Porque todos los artistas tienen público.
Mira, yo muy tempranamente empecé a exhibir, ¿no? Primero fueron grabados en xilografía, me interesé inmediatamente por el taller de grabado, ¿no? que además funcionaba tarde, hasta tarde en la escuela, y empecé a hacer este grabado en madera, y esas fueron las primeras cosas como que empecé a mostrar, ¿no? Había varias ocasiones de mostrar cosas. Y como la feria, digamos, del parque, por ejemplo, los salones de alumnos, exposiciones de alumnos en la escuela, etcétera, ¿no? Y después en pintura tuve alguna cosa, digamos, una producción temprana relativamente destacada, diría yo, ¿no? Fui premiado al salón de alumnos, la Galería Bozar se interesó en mis cosas, exhibí, ¿no? Y para mí me llama mucho la atención porque la crítica me comparaba con artistas italianos, ¿no? Que yo no conocía, ¿no? Entonces, yo sé de dónde viene.
Era una cosa muy extraña. Antonio Romera estaba en ese tiempo de crítica.
Claro, Palacios, Romera, claro, ¿no? Entonces, me hablaban de que yo tenía una relación con Morandi, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad, es que no conocía a Morandi. En ese momento lo conocía a propósito de eso, de saber quién es este tío, ¿no? Porque la escuela, la clase de historia del arte en la escuela, yo estoy en un periodo en que se estudiaba 6 años, ¿no? Y las clases más contemporáneas eran del impresionismo, ya el 6º año, ¿no? Entonces claro, ¿no?
Después de los impresionistas no había
más. Muy lejos de todo lo que estaba sucediendo realmente y uno veía ahí alrededor, ¿te fijas, no?
La historia del arte es como una especie de historia muy del pasado.
Muy del pasado y muy detallada, pues Alberto Pérez era una persona pero muy exhaustiva, ¿no? Y ya cuando fuimos avanzando, yo me lideré un poco cosas, algunos movimientos estudiantiles, empezamos a ver que a través del seminario se nos actualizara un poco, ¿te fijas? Y eso se logró, digamos, pero ya yo estaba en 3er año o 4º año, ¿no?
Y después de graduarte, ¿cuál era tu perspectiva? Ahora, mirándola en retrospectiva, ¿cómo se veía la vida de un artista plástico en ese
momento? Bueno, en primer lugar, yo creo que éramos más experimentales y éramos más libres que hoy día. En primer lugar, nadie se recibía, ¿no? O sea, yo obtuve mi licenciatura cuando quise, digamos, reincorporarme a la universidad el año 93, ¿no?
Ah, ya.
Entonces solicité de acreditar, digamos, algunas cosas que había hecho yo como los conocimientos. Pero nadie se recibía, ¿no? Cuando Bonatti obtuvo su licenciatura en artes, ¿no? Todo el mundo se reía un poco, llamaba la atención, en fin.
Ah, era una cosa inusual.
Era absolutamente inusual. Generalmente la gente estudiaba hasta 3er año, 4º año como máximo, ¿no? Y empezaba, digamos, a una producción ya, lo que hoy día llamaríamos tal vez profesional, ¿no? Eso era. Ahora yo rápidamente empecé a investigar cosas, ¿no? A raíz de ciertas experiencias de collage que se hicieron en el taller de Balmes, empezamos a pensar, digamos, y en esto digo, hablo plural muchas veces porque con Virginia se hizo esta empresa, ¿no? En por qué, digamos, el collage era nada más que con ciertos materiales, ¿no? Y por qué no introducir otras cosas de la vida más cotidiana, ¿no? Y empezaron a aparecer unas cosas bastante locas, ¿no? Que nos costaron caro, ¿eh? Porque en la escuela esas cosas fueron mal recibidas, digamos, en términos de calificaciones, ¿no?
Un poco de heterodoxia, pero no demasiado.
Claro, entonces, bueno. Pero finalmente, digamos, estas cosas de alguna manera se impusieron. Fue una exposición que se hizo el año 65 en el Parque Forestal, ¿no? Dentro de estas ferias que organizaba Germán Gassman. Estaba Arturo Edwards ahí también, en fin, ¿no? Y empezamos, digamos, ahí se generaron cierto escándalo, digamos, un escándalo tal vez no tan cierto, ¿no? Y la revista Vistazo publicó, que era una revista absolutamente amarilla, publicó Llegó el Pop a Chile, ¿no? Y todo el mundo nos bautizó de artistas pop, ¿no? La verdad es que a nosotros nos sorprendió bastante, porque nunca habíamos pensado en pop ni nada, ¿no?
Bueno, eso nosotros era una calificación periodística.
Periodística, claro. Entonces nosotros estábamos trabajando con lo que llamábamos hechos fácticos, ¿no? Hechos de contacto directo con la realidad. O sea, pintura de hechos, de resultados de contacto directo con la realidad.
De objetos también.
Por eso que era objeto, porque justamente a eso iba, ¿no? Tuvimos una reacción en contra de la representación, ¿no? Era el momento, digamos, en que el informalismo pasaba a la neofiguración. Y entonces empezamos a encontrar que había ciertas contradicciones en eso, ¿no? Que eso no era la realidad, sino que era un relato sobre ella, ¿no?
Y a las cosas mismas, hubiera dicho Husserl, fenomenología.
Exactamente, te fijas, y nosotros nos interesaba justamente el aspecto fenomenológico absoluto, ¿no? Recoger cosas de la calle, aviso de prensa, en fin, trabajar, digamos, con el acontecimiento, el arte como acontecer, ¿no?
El boleto de bus o
pues
metro.
Todo eso, ¿no? Y a esto vinieron otras preguntas. ¿Por qué la pintura, ¿no?, tiene que estar adentro de un encuadre, ¿no? ¿Por qué no sale la pintura, ¿no? Y empezamos a explorar relieves ya exagerados, grandes, ¿no? Y finalmente nos caímos del cuadro, ¿no? Y salimos del cuadro. Y se inició lo que empezó a llamarse luego la instalación, ¿no?
¿Quién le puso esa expresión instalación? ¿Tú reconoces alguna paternidad?
No, porque además la admiré siempre con mucha distancia. Cada vez que me decía todas esas instalaciones, sí, yo decía sanitarias, ¿no? Entonces, porque en Estados Unidos la palabra, las primeras instalaciones se empezaron a llamar ensambles, ¿no?
Claro,
conjunto. Entonces yo no sé bien de dónde vino la palabra instalación y de pronto fue administrada por todos, ¿no?
Claro, se vulgarizó.
Se vulgarizó.
Y de cierta forma se trivializó, porque también me imagino que ustedes tenían una especie de credo artístico o un ideario que fundamentara esta aproximación.
Exactamente, o sea, era el trabajo con el espacio, ¿no? Y cuando entonces empezaron a aparecer fotógrafos que en vez de ordenar en horizontales, ¿no?, sus fotografías las ponían unas más arriba, otras más abajo y otras apoyadas al suelo, se llamaban instalaciones, nos parecía que ahí realmente se estaba abusando de este concepto de trabajo con el espacio. Por el espacio entendido como un fenómeno cultural, por lo tanto, el fenómeno del habitar, de la persona que transita, la persona que lo ordena con su caminar o desplazamientos al interior de algo, va generando esto, ¿no? O va interactuando con lo dado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso no resultaba, ¿no?
¿Publicaban ustedes también una suerte de ideario o de manifiesto?
Desgraciadamente,
eso hubiera ayudado para reconstruir
la
relación con el público. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago, digamos.
Sí, mira,
¿a quién está dirigido un arte que manipula el espacio corriente? ¿Y por qué lo artistiza, si me permite el neologismo?
Claro, con el público. O sea, eran también provocaciones, más que artistizar, ¿no? O sea, no había un afán estético en esto, ¿no? También eran provocaciones, digamos, entre someter al público a un tipo de acontecimiento completamente distinto que de alguna manera pudiera revitalizar la mirada, ¿no? Más o menos eso, ¿te fijas? Yo de repente escribía unas notas que ni siquiera sé dónde están, en alguna carpeta
pero
guardada.
Pero cuando ustedes hacían exposiciones después, los catálogos de esas exposiciones...
No, es que no se usaban como ahora, digamos, que si tú no tienes a tres críticos escribiendo en tu catálogo, ahí no vale nada lo que tú has hecho, ¿no?
A alguien que interprete la interpretación.
Sí, que te legitime de algo y diga casi eso, ¿no?
Vale, no, más el catálogo, claro, de la exposición.
Para nosotros nos interesaba directamente el acontecimiento del enfrentamiento del público. Y es algo, digamos, a lo que yo he estado retornando, ¿no? Y también Virginia, últimamente nuestros textos de exposiciones son prácticamente descripciones o inventario de lo que hay, ¿no? Con muy poco más, ¿no?
No claves de interpretación.
No hay claves de interpretación, ¿no? Con muy poco más, sino que puestas las cosas de cierta manera, que también ayuden a abrir los ojos, ¿me entiendes tú? Pero muy escuetos, ¿no? Muy escuetos, porque hay un abuso. Yo creo que el espacio crítico que se abrió en los catálogos ha sido más importante para los críticos que para los artistas, porque los críticos de arte y los teóricos de arte jóvenes no tenían dónde escribir, y no tienen todo aún, ¿no? Y ese es un espacio, digamos, muy muy bueno para ellos, y nos ha permitido, digamos, conocer escrituras de mucha gente, ¿no? Pero no sé si eso es tan bueno también para la obra, porque la obra tan mediada, de pronto, ¿no?, deja de acontecer en el sujeto observador, te fijas, en el público, ¿no?
Estamos hablando con Francisco Brugnoli acerca del desarrollo de su trabajo creativo. Y dime una cosa, ¿y cómo reaccionó, porque siempre hubo, la crítica formal frente a las innovaciones que ustedes estaban introduciendo?
A ver, en el comienzo fuimos muy maltratados, ¿no?
¿Qué significa se nos hablaba, ser maltratado?
No sé, se nos trataron de basuras, por todos lados, ¿no? Por todos lados, en este sentido incluso hubo hasta discursos políticos de ataque que nos hablaban de unos burgueses, digamos, ¿no?, que queríamos llamar el escándalo, cosas así, ¿te fijas, no? Y el reconocimiento crítico vino bastante posteriormente. Y yo diría que hasta hoy día, ¿no?, no sé si esas obras son totalmente reconocidas, porque estoy hablando de mediados de los 60, ¿no? Como un antecedente de obra experimental que se hace incluso hasta hoy día, ¿no? Nosotros no estábamos pensando en eso, ¿no? Pero sí que nos quisimos dar con... usando esta interpretación de Borges de José Blanco con la vuelta de tuerca, ¿no? Dar una vuelta de tuerca con digamos, el arte en Chile, ¿no? O sea, con el paisaje local, ¿no? Porque eso es otra cosa, ¿no? Hemos permanecido en Chile los dos, ¿no?, todo el tiempo. Los dos fuimos exonerados de la universidad, quedamos en una situación paupérrima, te voy a decir, ¿no? Pero decidimos permanecer en Chile porque actuábamos con este paisaje, ¿no? Y este paisaje tiene, para mí personalmente, y yo creo que también para Virginia, ¿no?, un atractivo especial. Es un paisaje donde siempre tienes que estar en la posibilidad inaugural, ¿no? Aquí no hay memoria, ¿no?
Todas son primeras.
Todas son primeras cosas. El discurso que estoy preparando para la incorporación de la academia tiene un título por el momento tentativo, ¿no? Siendo entre el vacío y el vaciamiento, ¿no? O sea, este es el continente de los vacíos, ¿no?, y de los vaciamientos. O sea, basta que haya algo para que lo que venga tenga que sacarlo, ¿no? Y entonces resulta que somos un paisaje de ruinas de la modernidad, ¿no?
Y eso atenta contra la idea misma de institución que debería pasar a través de las personas. Todos son pioneros.
Bueno, para mí se me convierte en una provocación, ¿no? Es un desafío constante, una provocación, ¿no? ¿De qué manera hacer aparecer cosas? ¿O de qué manera, digamos, poner en esencia esta condición, ¿no?, de la fragilidad permanente de las cosas, ¿no?, de la no existencia, ¿no? Aquí se existe para luego no existir, ¿no? Es una cosa paradojal, ¿no?
Tal vez se note más en el arte, pero la obsolescencia, por así decir, la fragilidad, también la industria la cultiva, por un motivo distinto, por el motivo del mercado.
Por eso hablo de la modernidad, ¿no? Fíjate que cuando yo estudiaba... tuvo un gran impacto. Alberto Pérez introdujo un autor que fue muy importante, que es Arnold Hauser, en su historia social de la literatura y las artes, que ha sido un texto cuestionado, ¿no? Se ha puesto como ejemplo Argan frente a él. Creo que Argan es el gran aporte en historia del arte, una historia crítica del arte, ¿no? Pero, digamos, dentro de las lecturas, ¿no?, que entrega Hauser, hay algunas cosas que son realmente extraordinarias. Por ejemplo, su deconstrucción del impresionismo, ¿no? Y nos dice, bueno, estos caballeros se fueron a pintar el paisaje o plein air, ¿no? ¿Y qué es lo que pintaron? El cambio de la luz, o sea, la fragilidad, ¿no? ¿Y de dónde viene la fragilidad? Viene de la industria, viene de la revolución industrial, ¿no? Él dice que la industria tiene que producir objetos que se conviertan en desechables, porque si no, no hay renovación.
Así
¿no?
es.
¿Eh? Y entonces la industria quiebra, ¿no?
Ese es el argumento.
Y esto es coherente con la moda, digamos, con todo.
Y con con otra categoría sociológica, que es el gusto. El gusto literario, como decía Schlücken, un crítico también decía, el gusto es aquello que migra de una clase social a otra.
Claro.
Porque antes era la luna un motivo inspirador para poetas, pero ahora un poeta que cantara la luna sería considerado un poco demodé o vulgar.
En arte popular se llama eso la transculturización de las élites, ¿no?
Claro, y la migración claro, también del conocimiento.
Exacto.
Hay una cosa que en lo que estamos conversando, yo creo que cualquier persona que te escucha, dice, está bien que uno piense en el artista creador y en la posibilidad de provocar, pero ¿provocar a quién? ¿Y qué efecto conseguir en ese público que en este momento es un desconocido? ¿Podrías tú describir quién era tu lector? ¿Quién era tu interlocutor?
No, hay también una indagación sobre eso. No se postula, ¿no? Sencillamente se trata de poner algo casi también en calidad de indagación, ¿no? Es que abre cierta mirada o no abre cierta mirada, ¿no? Y en esto es interesante generar obras a veces en que el público participa, ¿no?
Por ejemplo, un overol de un obrero manchado. Se supondría que alguien que usa un overol podría reaccionar distinto a alguien que no.
Podría ser, te fijas. En el caso de los overoles que yo hice, no usé esa retórica, digamos, de que el overol del trabajo, etcétera, sino que el mismo overol ya era el símbolo del trabajo, una recarga, digamos, retórica, ¿no? Era, digamos, una destrucción de la posibilidad de ampliar, ¿no? De ampliar la mirada, porque el overol, después los overoles míos fueron pintados con pistola y con pintura de automóvil, por lo tanto eran lustrosos, brillantes,
y duros,
¿no? Duros, ¿no? ¿Ah? Y esto indudablemente habría más todavía, en vez de clausurar, habría más todavía el espacio, ¿no? Porque era justamente lo pobre lo que se ponía en relieve como rico, ¿me entiendes?
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con Francisco Brugnoli y retornamos en pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el artista Francisco Brugnoli y vamos a concentrarnos también ahora en qué pasó después. Empezaron estas inspiradas innovaciones en el arte, la creación, estábamos hablando del público, después podemos volver a eso, pero sigamos la línea biográfica, ¿qué pasó contigo, con tu familia, en los años que siguieron, hasta que el quiebre institucional que tuvimos el año 1973, y qué pasó después también? La gente está interesada en conocer a las personas, de tu obra se van a interesar los que te escuchan.
Mira, nos casamos con Virginia, ¿no? Y tuvimos un hijo, ¿no? y otro, digamos, por nacer al momento del 73, ¿no? Nació poco después del golpe y tuvimos que salir, digamos, en situación de emergencia en la noche, ¿no?
Bien.
Esto es todo una historia buena. Pero, digamos, hay un cambio para mí, ¿no? Justamente en los años, desde el año más o menos 69 adelante, ¿sí? Yo hago un giro, ¿no? Hago un giro hacia un discurso muy abstracto, pero también muy básico, muy fundamental, ¿no? Ah, bueno, yo quiero plantear una cosa. Yo muy temprano me di cuenta de que en este país, justamente por las razones de descampado, como diría Zurita, ¿no? Hacer arte no basta, ¿no? O sea, no basta producir el objeto, sino que además tú tienes que trabajar en el espacio donde ese objeto está. Esto es, tienes que trabajar en el ambiente cultural, tienes que meterte, ¿no?, de alguna manera en la vida cultural general, ¿no? Introducirte. Y entonces yo, el año más o menos 69 y 70, empecé a explorar ciertas cosas del lenguaje visual. Anteriormente ya había estado trabajando en esto, pero como docencia, ¿no? Como una docencia exploratoria. De qué manera, digamos, el conocimiento que tiene que tener un estudiante es principalmente del lenguaje, ¿no? No del cómo se representa, sino que con qué se representa, ¿no? Uh-huh. Los instrumentos, ¿no? Los dispositivos, ¿no? Ahora, bueno, y de pronto descubrí que esto se podía trasladar también a la esfera social. Entonces, pensé una serie de recursos que podrían ser llamarse de alfabetización, ¿no? Con obras, digamos, muy simples y que articulaban ciertos elementos fundamentales, ¿no? Creo que una de las cosas más interesantes que me sucedió fue estar trabajando en un mural, en un estadio de la población Los Nogales. Estadio se llamaba en tiempo del gobierno de Allende, de la Unidad Popular. Las canchas de fútbol que se cercaban con estos cierros bulldog, se hacían baños, camarines y una gradería a veces, ¿no? Lo demás seguía a tierra igual, eran lugares muy pobres, en poblaciones muy pobres además, ¿no? Y entonces, digamos, aprovechando el reticulado de estos cierros, ¿no?, más algunas cosas, digamos, de la cultura popular a través del cómic, de la ilustración, ¿no?, empecé a trabajar con un grupo de murales de ese tipo, y allí fue para mí el ejemplo más significativo, porque era algo bastante abstracto, ¿no? Y empezaron a llegar los vecinos, y estaba el presidente de la Junta de Vecinos, y de pronto se acercó uno de los otros, ¿no?, y le dice: oiga, compañero, le dice, ¿para qué nos vienen a pintar estas cosas raras que nosotros no entendemos? Y este le contesta: pero mire, compañero, ¿qué quiere usted? ¿Que le pongan aquí un ranchito con un arbolito, una tinaja y una guasita bailando cueca? ¿Usted no se da cuenta que si nos vienen a pintar esas cosas nos están diciendo tontos? Bueno, eso fue para mí la sanción de que estábamos en el camino, ¿no?
Por lo menos de que había un lector alfabetizado, claro, en tu mensaje.
Claro, hice algunas experiencias con la Cormo al respecto también, ¿no? En todos estos nuevos seccionales habitacionales que hacía la Cormo, ¿no? Bueno, pero todo eso se interrumpió, ¿no?
Ahora, ¿esta era una iniciativa de quién para que tú llegaras a hacer estas intervenciones en esos lugares? ¿Alguien financiaba estas?
No, nadie. Mira, esto era, sí, algo de financiamiento había, pero hubo un llamado, digamos, a las universidades de hacer trabajos de extensión en estos lugares.
¿Tú ya estabas incorporado a la Universidad de
Chile?
Yo
era profesor ya de la Universidad de Chile. Yo entré muy tempranamente a ser profesor, ¿no? Yo el año 65 había sido ayudante, ¿no?, había sido ayudante de Jorge Elliot, ¿no? El año 66, ¿no?, por esas cosas absolutamente raras, ¿no?, el decano un día me dice: mire, Brugnoli, está vacante un cargo de profesor auxiliar, ¿a usted le interesaría? Y yo ingreso a la carrera académica, o sea, en categoría profesor asistente inmediatamente. En buenas cuentas, auxiliar en el momento del equivale al profesor asistente hoy día, ¿no?
Claro. Bueno, una suerte.
Una suerte. Y en ese tiempo que de los murales, digamos, yo ya era profesor.
O sea, tú lo hacías en nombre de la universidad.
En nombre de la universidad.
También eso tiene, claro, una connotación.
Y entonces la universidad nos daba, digamos, los pigmentos para hacer esto, ¿no? Se preparaban las pinturas en un taller de tecnología con acrílico, ¿no?, y se iba a pintar, ¿no? Eran pigmentos los más baratos, desde luego, ¿no? Así era todo, digamos, muy económico, ¿no? O sea, no había ningún despliegue, digamos, de magnificencia, todo lo contrario, ¿no? Y yo trabajaba con un grupo de alumnos y de ayudantes, ahí hacíamos estas cosas, ¿no? También empecé a introducir a los estudiantes el análisis de la ciudad a través de estudios de reticulados determinados por las trazantes que determinaban los edificios, ¿no? O el mismo tráfico de los buses, o las mismas alturas de las personas, o los movimientos del cuerpo. Y hicimos una serie de murales en Santiago sobre con esos temas, en que el mural era lo que había ahí, ¿no? No era algo que se llevaba, sino que se estudiaba la geometría del muro, pero se estudiaba todos los elementos geometrizantes, ¿no?, que operaban sobre él, ¿no? La persona que pasaba determinaba la horizontal, una persona detenida eran verticales, ¿te fijas? Una trazante de un edificio proyectado, ¿no?, te creaba otras cosas, ¿no? El bus, qué sé yo, todo. Y todo eso iba determinando un reticulado y se trabajaba con ese reticulado.
Y esta connotación dada por quienes crean, ¿ustedes tenían alguna manera de tener la respuesta de quienes podían ser sus destinatarios no creadores?
A veces, ¿no? Porque no siempre eran positivas, ¿no? Estaba sumamente pintarrajeado con propaganda política el monumento. Esto es una anécdota muy un poco divertida también, ¿no? el monumento de Balmaceda, ¿no? Y entonces llegó un grupo de estudiantes y empezó a pintar unas gradas verdes, otras estas, y forrando todo lo otro y creando, digamos, un sistema visual de lo que significaba ascender, ¿no?
Sí.
¿No? Y entonces Samuel Román se puso furioso, ¿no? Y fue a reclamar a la facultad, ¿no?, al decano, ¿no?, de que Brugnoli estaba atentando contra su obra, ¿no?
Bueno, cualquier escultor podría pensar... Claro,
pero estaba mucho mejor, no tuve que mostrar fotos. Mire, Samuel, mire aquí, mire acá.
Es como los que pintaron cosas a la estatua de Bello.
Nadie intervino en la escultura, ni siquiera el obelisco, sino las gradas. Sí. No quedaban acceso, que ahí estaban todas escritas, vote por fulano, vote por...
Ahora, ¿qué pasó después de 1973 contigo y con tu entorno más inmediato?
Ahí fue muy... bueno, en primer lugar decidimos quedarnos, ¿no?
Quedarnos en Chile.
73, esto fue... Hay varias cosas ahí que se podrían contar, porque... mucha gente consideraba que estábamos locos, que estábamos asumiendo una posición absolutamente de riesgo, ¿no? Personalmente yo era bastante visible en la universidad en el sentido político, ¿no? Era miembro del Consejo Normativo Superior, ¿no?, de la Comisión de Investigación Científica y Creación Artística. Había sido una persona que había participado bastante en la reforma, había estado en la formulación del Estatuto de la Reforma, ¿no?, en el Congreso Universitario Transitorio, ¿no? Entonces mucha gente consideraba que yo tenía que partir. Aparecía muy fácil, de pronto yo tengo doble nacionalidad, ¿no? Soy italiano también, ¿no? De hecho, incluso un agregado cultural me ofreció de un país que no era Italia, ¿no?, de un país europeo, de que me fuera a hacer clases allá, ¿no? Y bueno, todo eso yo lo fui rechazando, en ese nos quedamos. Y decidimos quedarnos, pero no dormidos, ¿no?, sino que empezamos a organizar un taller de creación colectivo con un profesor exonerado. Esto, el año 75, tuvo el sello definitivo, pero partió ya esto el mismo 74, ¿no?, y con el taller Arte Visual, que fue un lugar de gráfica experimental, de exploraciones también de trabajo con el paisaje, ¿no?, y también de encuentros reflexivos, ¿no? Fue considerado en un momento dado el lugar más importante de reflexión, ¿no?, que existía en ese momento en torno a las artes.
¿Y concurrían ahí personas que se anotaban?
Esto empezó...
Era una institución docente.
Era una institución... Nos prohibieron hacer clases, o sea, la gente que nos apoyaba, entre ellos algunas embajadas, nos dijeron, mire, si ustedes hacen clases, entran en riesgo, produzcan. Entonces nosotros convocamos artistas ahí a que tuvieran un lugar de trabajo, ¿no? Esto tuvo apoyo por medio de la vicaría con una fundación canadiense, ¿no?, que lo que nos permitió comprar una pequeña casa que todavía existe, ¿no? La embajada de Francia, la embajada de Inglaterra nos donaron ciertos equipos, ¿no? Otros artistas como Rosa Elbrú, Eduardo Vilches, qué sé yo, fueron muy generosos, ¿no? Y esto empezó a generarse un grupo de trabajo ahí y empezaron a llegar gente. Tenemos trabajo hecho por Rosera ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, y no solamente eso, de Santos Chávez, en fin, de mucha gente y de muchos artistas también exonerados de la escuela, ¿no? Bueno, pero también lo interesante fue que poco a poco empezaron a llegar algunos jóvenes a incorporarse y nos dimos cuenta de que no había ninguna capacidad de reflexión, sino que en buenas cuentas veían el grabado como un proceso meramente artesanal. Y les propuse que el día viernes nos juntáramos a conversar, sobre todo el análisis que podríamos llamar semiológico del proceso de grabado, ¿no? Y esto, ellos empezaron a invitar a otra gente y de pronto nos dimos cuenta de que había bastante gente, ¿no? Pero en esto también nos dimos cuenta que para hacer todo esto era necesario que ampliar el mundo, ¿no? Que no podíamos estar encerrados en todo lo que pasaba ahí en el grabado. Y empezamos a invitar gente, ¿no? A hablar, ¿no? Entonces, ponte tú algún matemático destacado, ¿no? Y llegó Patricio Marchán, el filósofo, que se quedó de ahí para siempre, todos los viernes, ¿no? Bueno, ahí llegó la Nelly Richard, Raúl Zurita, todo el mundo empezó a transitar por ahí. Y esto se empezó a transformar ahora ya más que en una primera parte que seguíamos hablando de grabado y una segunda parte que empezaba a las 7 de la tarde, 7:30, ¿no?
Que era estética
que ya,
general.
Ya llegaba como 100 personas que no habían dónde sentarlas, dónde ponerlas, todos arriba de las prensas, arriba de mesones, qué sé yo, ¿no? Y se hablaba de muchas cosas, literatura, filosofía, en fin, etcétera, ¿no? Y fue muy interesante esa parte, ¿te fijas? Y eso duró, digamos, con claridad hasta los años 80, porque en los años 80 hay una transformación político-cultural nacional, ¿no?, que afectó a estos espacios de reflexión. O sea, en primer lugar, hay una emergencia de la neopintura a partir de la transvanguardia italiana, ¿no?, de que las escuelas de arte habían sido también muy reactivas a participar de innovaciones dentro del campo de las artes visuales, ¿no? Así que de pronto todos los jóvenes se sintieron absolutamente, digamos, inclinados a pintar porque no les exigía, no había ninguna obligación de pensar, ¿no?
Claro.
Y era lo que sabían hacer, ¿no? Y esto se expandió mucho y los espacios reflexivos empezaron a deshacerse, ¿no? También aquí hubo un descalabro político, podríamos decir, ¿no? Es lo que la oposición que había trabajado de conjunto hasta los años 80, ¿no?, de pronto se quiebra, ¿no? Los partidos empiezan a actuar un poco más independientemente, ¿no? Viene ese famoso acto masivo popular del año 82, creo que fue julio del 82, que crea un gran desconcierto político sobre lo que podría ser una reacción popular frente al gobierno, ¿no? Y creo que se crean ahí muchas cosas que desconcertaron, ¿no?, nuestra realidad, nuestra institucionalidad política o nuestros conglomerados políticos, ¿no? Y también creó un efecto cultural eso, ¿no? En buenas cuentas, de ahí en adelante, digamos, también empieza otra cosa, ¿no? Empieza a crearse una nueva institucionalidad de estudios superiores. Yo soy convocado a hacer clases a la Universidad Arcis, que en ese momento era solamente Instituto Arcis, ¿no? Y ahí propongo la creación de la carrera de Artes Visuales, que todavía permanece, digamos, está hoy día en los procesos de cierre, como toda la Universidad Arcis. El año 84 me integro a hacer clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. El año 89, retorno a la Chile por invitación, como profesor honorario esta vez, ¿no?, por invitación de la Facultad de Arquitectura. Trabajo un poco en investigación, ahí con Sofía Letelier, tenemos una publicación por ahí, ¿no? Y de ahí para adelante, digamos, ya todos son más bien individuos los que actuamos, ¿no?, que esta... este afán de encontrarse, ¿no? Uh-huh. Y esto corresponde también a efectos culturales de mercado, la competitividad, ¿no?
Claro,
la marca
atomiza también todas estas iniciativas que eran comunitarias.
Claro.
Y a todo esto, una pregunta que puede parecer de villano, la villanía intelectual, como decía Ortega. ¿Cómo se financiaban todas estas operaciones? ¿La gente pagaba por estar en esta comunidad de artes visuales?
El taller pedía una pequeña cuota, ¿no? Cada persona, porque con eso se compraban los materiales, las tintas, en fin, etcétera, ¿no? Pero es mínima, ¿no? Mínima. La verdad es que yo pensé, digamos, en un momento dado, en sistematizar los costos, pensando que podíamos presentar proyectos, digamos, a instituciones externas, ¿no? Y la verdad es que tuve una reacción en contra tremenda, ¿no? Hice formularios que son muy coincidentes con los formularios que aparecieron de Fondes y después, ¿no? Y de luego de Fondar, ¿no? Pero, digamos, no, eso no se hizo nunca porque nadie pensó, digamos, que alguna vez tal vez iba a haber un apoyo, sino que yo creo que ya todo el mundo estaba con... Algo había, un presentimiento de que cada uno tenía que arreglárselas como podía, no solo, ¿no?
Esa. Dime una cosa, y después vino, retornando a la universidad, la institucionalidad post-régimen militar en el año 90. Ahí tú te reincorporas ya completamente.
El año 90, sí, pero yo no opté por las reincorporaciones que estableció Jaime Lavado, ¿no? Que era invitar a los exonerados a hacer clases gratuitamente, ¿no?
Ah, ¿así fue?
Así fue. Y yo dije, eso yo no lo puedo aceptar porque a mí me han estafado 20 años de mi vida, ¿no? Entonces, en eso se abrió un concurso, ¿no? Un concurso que además me daba todas las garantías porque lo presidía Tilano Lamana en la prorrectoría, ¿no? Para la Facultad de Arte, para una serie de cargos, ¿no? Yo había estado en Italia con una beca de posgrado, había estado estudiando Historia del Arte, ¿no? Y había hecho clases de Historia del Arte en el ARSI, en, como se dice, también en la Universidad Central, que de alguna manera tenían una cierta resonancia, y postulé como profesor de Historia del Arte y gané el concurso, ¿no? Para mi sorpresa, por lo demás, ¿no? Porque gané el concurso y eso fue mi reincorporación. Ahora yo ya me había preparado, y como te había dicho, yo ya había rendido mi examen de grado, ¿no?
Claro, licenciatura. O sea, tenía ya los papeles, como
claro,
la
exactamente,
gente,
¿no?
Los papeles,
porque justamente estaba esperando una oportunidad así, ¿no? A la primera, porque yo iba a concursar, porque si yo entraba por esta cosa honorario, no solamente para mí significaba una estafa, sino que no... Un reconocimiento parcial solamente de lo absolutamente ilegal y legítimo del proceso que habíamos sido sometidos los exonerados, que no fue algo absolutamente...
¿Y se dio alguna razón por cuando te exoneraron? ¿Se dio algún...?
Mira,
simplemente
es que
un papel...
todo fue toda una aberración. El abogado que fue nombrado fiscal, ¿no?, era un estudiante de Derecho, ¿no?, de últimos años, no sé, de cuarto o quinto año, ¿no? O sea, ya ahí había una brutalidad, ¿no? Segundo lugar, ¿no? No había acceso a los sumarios, tú no podías ver el sumario, ¿no? Yo peleé y logré ver el mío, ¿no? Y eso le costó una reprimenda tremenda a la secretaria que me lo pasó, digamos, ¿no? Ahora, yo fui exonerado por dos acusaciones, ¿no? Una de una persona que decía que yo era comunista, ¿no? Porque a mí me consta, ¿no? Nada más, ¿no? Textual, esa era la única frase. Y el otro testigo decía, no puede estar en la universidad porque es el segundo de Balmes. O sea, Balmes era el Al Capone, ¿no? Y yo entonces sería no sé quién, un Luciano, no sé qué, pero el italiano.
Falconita.
Claro. O sea, eso es una... Fue una aberración, ¿no? Una absoluta aberración. Solamente cinco personas, tres personas, ¿no?, subsistimos hasta el final en los sistemas estos de apelación, siguiendo la figura, pues sabíamos que eso servía para nada. Apelaciones, contraapelaciones, etcétera, 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 ¿no? A todo el mundo, el resto, fue por una u otra razón, digamos, porque sencillamente renunciaron en vista de este proceso, ¿no?, o porque fueron forzados a renunciar. Conozco un caso de un profesor al que fui a dejar yo al aeropuerto, incluso, ¿no?, al que le dijeron, mire, renuncie porque si no usted va a ir detenido.
O sea, extorsión.
Entonces, claro, un día a las 5 de la mañana, apenas se levantó el toque, no me acuerdo qué era, ¿no? Salimos con la familia, él y su familia, digamos. Yo tenía un jeep cacharriento que se andaba desarmando solo, ¿no? Y llegamos al aeropuerto y lo dejé ahí y no lo he vuelto a ver nunca más, ¿no?
Y después, al reincorporarte a la facultad, fue en calidad de profesor de Historia del Arte.
Entré como profesor de Historia del Arte y allí, el año, a los 2 años que estaba ahí, un grupo de estudiantes, ¿no?, me pidió que yo tomara taller. Yo le dije, eso es un problema porque yo pertenezco a otro departamento, en fin. Entonces, pues nosotros lo vamos a conseguir. Y ellos tenían un movimiento ahí en marcha, digamos, en ese momento.
¿Quién eran las autoridades de la facultad en ese tiempo?
El decano, la decana era doña María Fénix.
Ah, ya.
Doña María Fénix, ¿no? Que yo fui vicedecano de ella. Pues justo apenas me reincorporé, ya me empezaron a dar cargo. Fui director académico, fui vicedecano, pero muy rápidamente, ¿no?
Claro,
¿no?
Había que reponer el tiempo también en la institucionalidad. Y después de vicedecano, estabas en esas tareas de vicedecanato cuando fuiste nombrado director del Museo de Arte Contemporáneo.
Pero eso ya, claro, yo era vicedecano.
8 años después.
Claro, digamos, exactamente, ¿no?
Exactamente. ¿Tú preferías el trabajo del museo?
Evidentemente, es un trabajo más creativo, uno está en contacto con artistas, está en la frontera de la pelea, digamos, cultural, de alguna manera, ¿no? Pero también había que separar, ¿no?, muy claramente lo que es la propia vocación, digamos, al interior, o la propia vocación como productor de arte, de aquella labor que había que hacer en el museo, que se debía al museo. El museo tiene una misión que a mí me agrada mucho, que fue creada por su fundador, Marco Fontán, ¿no? En primer lugar, ser el sitio de los más jóvenes. Eso es muy atractivo, digamos, de partida atractivo, ¿no? O sea, de qué manera instalar en el museo a las generaciones emergentes en forma permanente, ¿no? Segundo lugar, una vocación latinoamericana, muy difícil de cumplir hoy día por los presupuestos, ¿no? Pero que hemos tratado de llevar adelante. Tercer lugar, ser un museo nacional. Por lo tanto, no es un museo para los artistas de la Universidad de Chile. Es un museo de arte nacional, ¿no? Y esto me pareció, en este momento sumamente importante, y que ojalá que esto no se pierda, ¿no? Porque es la oportunidad de los artistas nuestros, de nuestra universidad, de entrar en contacto, en diálogo. Los artistas dialogan obra con obra, obra frente a obra, ¿no?, en diálogo con artistas que tienen otras procedencias, ¿no?, sea chilenos, internacionales, etcétera, ¿no? Y había, de mi parte, la necesidad urgente de recuperar el plano internacional del museo. Y en esto tuve mucha suerte. Una visita de Yoko Ono a Chile, entra al museo, nos halla maravilloso y dice que va a hacer una gran exposición aquí. Y justamente el año 2000, me parece que fue, ¿no?, tenemos ahí Entrance de Yoko Ono, una muestra enorme, espectacular, ¿no? Y de ahí para adelante tuvimos mucho apoyo internacional, especialmente de Francia, España, Alemania, Italia, ¿no?, para desarrollar cosas que empezaron a decaer con las crisis últimas económicas en Europa, en fin, y que de alguna manera se están recuperando, pero muy lentamente, pero hay algo ya que es evidencia. Pero ese era el plano, ¿no? Además, había que rescatar la colección estaba guardada desde mucho tiempo.
Había habido problemas estructurales en ese edificio.
El año 85 el terremoto lo dejó absolutamente inocupable.
Me recuerdo algunas conversaciones
pero Rosario Letelier ahí tuvo un gesto magnífico, ¿no? Consiguió un fondo mínimo, ¿no?, que le permitió asegurar algunas fisuras, ¿no?, y abrió la puerta. Eso fue el año, si no me equivoco, el año 93 o 92, ¿no? Ese gesto, digamos, merece un aplauso enorme.
Sí.
Yo mismo expuse ahí, porque el museo estaba en una precariedad grande, pero había que decir estamos vivos, ¿no?
Claro,
y eso ese es un aplauso enorme para Rosario. Bueno, yo llego el año 98, Y mi primera cosa es tratar de hacer una campaña de recuperación total del edificio, ¿no? Pero esto no lo consigo hasta el año 2004, ¿no? Fue, mientras tanto, la prensa me apoyaba todo el tiempo, en fin. Finalmente, el año 2004, Ricardo Lago un día me llama por teléfono y me dice que ha girado el dinero, o sea, que ha autorizado el gasto, ¿no? Y se obtiene, digamos, el estado actual del museo. Pero nosotros justamente teníamos que seguir funcionando. Teníamos invitado a la Bienal de San Pablo, y necesitábamos un espacio. Y la universidad entonces nos entrega el edificio de Quinta Normal, que estaba siendo desocupado porque ahí estaba el consultorio médico externo del Hospital, claro, San Juan de Dios. Fue una tarea enorme porque el edificio estaba enteramente estructurado en pequeños gabinetes, todo el interior. Sí. Y de una calidad de construcción extraordinaria, todo era hormigón, nada de panelería liviana, no había nada liviano, ¿no? Entonces, demoler eso fue un trabajo tremendo, pero logramos unas salas magníficas, ¿no?
Y eso es lo que tiene ahora la presión. Bueno, yo, el tiempo que todo lo consume nos ha jugado esta vez la mala pasada de que terminamos en la mitad de un proceso muy interesante. Ya ves tú que siempre decimos... Parece mucho, pero se nos ha hecho poco. Hemos estado una hora conversando. Quedamos agradecidos a Francisco Brugnoli por esta participación que nos ha hecho de su parcialmente de su vida y afanes.
Fernando, soy yo el agradecido y admirado de tu paciencia para escuchar tanta cosa.
La vamos a protocolizar. Este es un archivo de la palabra viva de los integrantes del Instituto de Chile.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.